comenzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El convocante de la concentración de Ferraz en Nochevieja ha declarado ante la policía que lo hizo para hacer un favor a la organización juvenil Revuelta. Aún así, asegura que él ese día no asistió a dicha concentración. Mientras tanto, Yolanda Díaz contradice a sus socios de coalición y dice que ella no ve delito de odio en esos actos cuando apalearon un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Por eso en COPE nos estamos preguntando si realmente este tipo de hechos podrían entrar dentro de este tipo de delitos. Resolvemos las dudas con Patricia Rossetti.
Ni el gobierno, ni el PSOE, ni Pedro Sánchez pertenecen a un colectivo vulnerable, requisito de la jurisprudencia española y europea para considerar que existe un delito de odio, un delito castigado con hasta 4 años de cárcel, delito de odio por razones de raza, sexo o religión. Motivos por los que los expertos penalistas consultados por COPE, como el abogado José María de Pablo del despacho Masi Calvet, consideran que este caso tiene poco recorrido. Y además está la libertad de expresión.
También está en la jurisprudencia. Es que cuando se trata de personalidades públicas, especialmente políticos, la libertad de expresión es mucho más amplia. Y hay muchas sentencias que encuadran actos de este tipo, pues ya sean incluso pues contra el rey, contra otros políticos, etcétera, se encuadran siempre dentro de la libertad de expresión, de la libertad de protesta contra una política determinada.
Hay que recordar que el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por condenar a 2 independentistas catalanes por quemar fotos del rey en Gerona.
La inflación y las dificultades para encontrar empleo en España aumentan las necesidades, en parte por eso más de la mitad de los mayores de 55 años en nuestro país se ve obligado a ayudar económicamente a su entorno. Y no solo es que se vean obligados, es que casi 8 de cada 10 personas consideran que tendrán que hacerlo también en el futuro. Son datos recogidos en el último barómetro del consumidor senior de la Fundación Mafre y que repasamos con Sandra Senjo.
El 53% de los mayores de 55 años prestan apoyo financiero a sus familias o a su entorno. Y la inflación, subrayan, ha disparado las necesidades. Inmaculada Ruiz está al frente de la Unión Democrática de Pensionistas.
Las hipotecas, los alquileres están altísimos, los sueldos los han subido poco. Es verdad que se nos han subido las pensiones a nosotros, pero la vida ha subido muchísimo.
Quienes más ayuda económica brindan son los mayores de entre 60 y 70 años. Casi 6 de cada 10 prestan a sus hijos, a sus nietos, un apoyo que para el 7% es esencial para poder salir adelante. Son datos del último barómetro del Centro de Investigación Eginomics que dirige Juan Fernández.
Más del 77% de los mayores de 55 años consideran que tendrán que seguir proporcionando esta ayuda en el futuro.
Con una pensión media que en España está por debajo de los 1.400 euros, la ayuda exige sacrificios para muchos de estos mayores, que recortan al mínimo sus gastos para poder así respaldar a sus familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Preocupa la situación en Oriente Próximo, sobre todo por las últimas explosiones en Irán, que según los iraníes ha provocado la muerte de hasta 200 personas. Ha sido durante una concentración en un cementerio para rendir homenaje al general iraní Soleimani, que murió a manos de Estados Unidos hace 4 años. El suceso ha provocado una cascada de reacciones desde los gobiernos de Irak, Jordania y el Líbano. Hablan de un acto terrorista y señalan directamente a Israel. Sin embargo, las autoridades hebreas guardan silencio. Más contundente ha sido el portavoz del Departamento del Estado estadounidense, Matthew Miller.
Es demasiado pronto para nosotros decir qué lo causó, pero quiero referirme a las declaraciones irresponsables que han circulado. Uno, Estados Unidos no está implicado. Es ridículo pensar lo contrario. Y dos, no tenemos razones para pensar que Israel está detrás de estas explosiones.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Gracias, como siempre, a Juan Andrés, a Rubén y a todo el equipo de Real Cope, que nos tiene toda la noche siempre, pues, informados de cualquier cosa que pueda suceder en el mundo, cómo no. Bueno, atento a la primera noticia positiva de hoy. Si te ha tocado trabajar en un servicio de urgencias estas Navidades, sabes que cada vez que suena el teléfono... Bueno, pues no suele ser para felicitar la Navidad, precisamente. En el caso de Marta Martínez, enfermera en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunidad Valenciana, esta llamada entró sobre las 11 de la noche del día de Nochebuena. Al otro lado se escuchaba el agobio de una familia de Orihuela, de Alicante. Estaban viajando en coche a toda velocidad hacia el hospital de Torrevieja. Bueno, pues en el asiento de atrás llevaban un bebé que no respiraba. Decían que estaba en parada cardiorrespiratoria porque se había atragantado cuando bebía un poco de leche. Estaban en pleno trayecto y no se podía mandar una ambulancia, así que la única alternativa era empezar a reanimar a la niña dentro del coche sobre la marcha. Marta comenzó en ese momento a dar las instrucciones tan precisas y claras como pudo.
Instruyendo a la familia en que haga 5 ventilaciones de rescate boca, boca, nariz, dado que el bebé tiene 2 meses. A continuación se les indica que hagan 15 compresiones en el centro del tórax con 2 dedos. Se les va marcando el tiempo en el que tienen que hacer estas compresiones y posteriormente a las 15 compresiones, 2 ventilaciones nuevamente boca, boca, nariz.
Bueno, pues imagina la situación conduciendo a toda velocidad con los nervios a flor de piel, con un bebé que no respira en brazos y a la vez estás tratando de asimilar las instrucciones que te dan para salvar la vida de tu hija.
Durante el trayecto se hacen las maniobras que enfermería les vamos diciendo y cuando llevan entre 3 y 4 ciclos se oye al niño empezar al bebé, niño o niña, se oye al bebé empezar a llorar, por lo que la familia comenta que ha empezado a respirar y que por tanto está consciente.
Bueno, pues la bebé por fin volvía a respirar y su llanto fue la mayor sensación de alivio que van a tener estos padres en toda su vida.
En este momento se les dice que continúen estimulándolo y que lo dejen llorar y va a permanecer en escucha a su lado acompañándoles. Se esperó a que entraran por la puerta de urgencias y vamos súper agradecidos de toda la familia, súper agradecida de la reanimación, de cómo había salido todo. Y lo más importante que se hizo fue cómo escucharon atentamente las órdenes y cómo lo hicieron perfecto, porque el resultado fue excelente.
Bueno, pues una situación límite que afortunadamente tuvo un final feliz. Porque a veces no solo las enfermeras están de guardia, los ángeles también. Son las 4:08, las 3:08 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Información, entretenimiento, mucha radio, eso es lo que tenemos y especialmente especialistas en poner las calles. Y no es por presumir, pero las dejamos muy bien, ¿eh? Algunas se nos puede así pasar un poquito, nos puede quedar algún pequeño socavón, bache y tal, pero intentamos dejarlas niqueladas, que se suele decir. Es ya jueves 4 de enero de 2024. Silvia Ortiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué hemos preparado para los próximos minutos?
Pues mira, la próxima hora vamos a hablar sobre virus de invierno, que no le va a venir mal a alguno que otro, con el doctor Darío Fernández. Estamos en una época pues donde no para de subir la incidencia y nos vamos a preocupar especialmente por los más pequeños de la casa. Y también hablaremos con nuestros corresponsales de Berlín y París para que nos cuenten cómo han comenzado el año en estos dos países, motor de la Unión Europea.
Pues, ¿por qué mirabas a Mariano cuando hablabas de lo de los
claro,
virus?
Claro, porque es que el pobre está ahí con la mascarilla.
Eso, dilo, que es muy importante, que a mucha gente ya se le ha olvidado sí. Que lo de la mascarilla es un buen sistema preventivo.
Eso es verdad, a mí se me olvidó.
Y que no solo es para que nosotros no nos contagiemos, sino que sobre todo es para no contagiar a los demás.
Totalmente.
Esto es un ejercicio de responsabilidad. A Cristina Platero la veo ahí, o sea, te sigues manteniendo de forma. Es que está ya muy inmunizada también. Está
sí,
muy
ella inmunizada. No ha cogido nada todavía.
Toquemos madera, Cris, toca madera. Bueno, comenzamos ahora. A ver, venga, ¿cómo viene el día en cuanto a temperatura? ¿Qué previsión tenemos para
pues
este,
mira,
jueves?
Este jueves, que bueno, ya estamos en los días previos a la celebración de Reyes, pues se prevé que venga un frente frío. Y esto va a traer bastantes lluvias en la mitad sur peninsular, sobre todo con bastante intensidad en Andalucía. Este nuevo frente, como te digo, bastante frío, pues entrará por el noroeste, acompañado también de un aire polar, algo que va a generar pues lluvias prácticamente no solo en Andalucía, sino en todo el país. Y bueno, este fenómeno va a hacer que bajen las temperaturas y mucho. Esta Semana de Reyes va a estar marcada por un brusco cambio climático en España. Por fin llegan las lluvias al sur y ahora pues vendrá el frío, pero de verdad.
Pero te voy a decir una cosa, fíjate, lo mejor que pueden traer los Reyes Magos, tanto en Barcelona, Cataluña, como en Andalucía, es la lluvia.
Sí,
que hay sitios que están bastante así hasta el cuello y no justo porque les llegue el agua, sino por la escasez.
Por la espalda, sí.
Agua. O sea que, bueno, que vamos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Estas son vuestras placas.
Saludos, Carlos. Te felicito desde Washington DC, soy valenciano, José Alberto Sánchez, te oigo con mucha frecuencia y también a toda la gente que te sigue. Gracias por seguir a nuestro lado y próspero año 2024. Saludos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Robo Solidario. He estado en convaleciente un mes y he estado fuera de cobertura, pero todas las noches a piñón, escuchando por la radio. Soy ponedor, arriba España. Salud y libertad para todos, ponedores, ponedoras, pulpo, compañía, salud.
Hola, soy Ana María Beltrán de Jaén y escucho desde hace mucho tiempo. Me encanta vuestro programa, de verdad, lo hacéis súper genial. Cada noche nos sorprendéis con algo diferente y me encanta. Soy un equipo de profesionales estupendo. Carlos, Cristina, Bea, Silvia. Un beso para vosotros, de verdad. Y muchísimas gracias por el programa que nos hacéis cada noche. Y además nos estáis acompañando, porque los que estamos de noche trabajando, estudiando o haciendo nuestras cosas, la verdad que soy una compañía muy grande y un equipo maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, pues lo de entretener y sorprender siempre es algo que buscamos en la radio y sobre todo agradeceros a todos los que estáis ahí. Como decimos, tenemos muchas formas para que participéis en el programa, pero simplemente ya, por ser ponedor, por ser ponedora, por estar escuchándonos, ya estáis participando y de qué manera, ¿eh? Pero por si acaso, pues nos quieres dejar tu mensajito, pues en Facebook lo puedes hacer en Poniendo las Calles, en Twitter en arroba Poniendo las Calles, tenemos un correo electrónico que no te voy a engañar. Es lo que miramos siempre como más al final, ¿eh? Pues hay algo así muy urgente y tal. Lo del correo ha quedado un poquito así, casi arcaico, pero bueno, que me entiendes, ¿no? Y luego tenemos teléfono gratuito 950-6006, 950-6006, y el WhatsApp, ahí nos puedes dejar tus mensajes, en el 662-942-605, 662-942-605. Y ya sé que es de buena educación también lo de presentarse. Un saludo de quien te habla, de Roberto Pablo.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estas fiestas que son de mucho comer y de mucho beber, pues te estamos preguntando hoy en Facebook, ¿verdad? Pues que nos comentes qué es de todo lo que has probado en estas fiestas o lo que has bebido, lo que más te ha gustado. Y sobre todo que no se te olvide una cosa, no se te olvide lo de vivir.
Por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. de tanto jugar con quien yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Que no se te olvide. Yo sé que estas cosas muchas veces se dicen así, ¿sabes? Sí, pero que las cosas más simples, más sencillas, muchas veces son las que encierran lo que, pues, mayores placeres, lo que mayores alegrías nos pueden dar, ¿eh? Y sobre todo estos días, en Navidad, seguro que has compartido momentos con la familia que dices, ¿para qué necesito más? O sea, y has mirado así a tu alrededor y, pues, a lo mejor al lado de un refresco, una copita de vino, de cava, y dices, es que esto es lo más maravilloso que hay. Bueno, tan maravilloso como que, por ejemplo, Julio Corrales nos dice, las gambas al ajillo, superiores, buenas madrugadas, ponedores, equipo, porque hoy, como te decía, estamos preguntando con qué te quedarías de toda esa abundante comida que seguro que ha habido en la mayoría de las mesas, ¿no?, durante estos días. Álvaro Muñoz, sin embargo, nos dice, buenos días, familia, pues poco he comido todas las fiestas, dice, malo con fiebre, y aún estoy recuperándome. Saludos, ponedores. Ya lo hemos dicho, que esto es una, no una pandemia, pero sí, un poquito, ¿verdad?, de que ha crecido, ¿no?, el nivel de gripe, de virus respiratorios, la COVID, en fin. Y todo esto nos demuestra al final lo bien que muchas veces está simplemente bien, ¿eh?, y no tener que estar moqueando con mascarillas y cosas así. ¿Qué nos cuentan, Silvia?
Pues mira, tenemos a Triveses Tribes, que dice, buenos días, ponedores, me he pesado y peso lo mismo que antes de comenzar las fiestas. Siempre se come algo más, pero al día siguiente de haber comido más he vuelto a cuidarme. Lo que más me ha gustado, el marisco, que tampoco es que engorde. Turrón y polvorón, de eso sí que no he comido.
Dicen
nada.
Dicen que el marisco es una de las comidas, y no sé qué otras características tiene, pero que ayudó a que el ser humano fuéramos evolucionando. Algunos deberían comer más marisco, pero bueno, en fin.
Oh, a mí me encantaría comer marisco todos los días, pero no se puede.
Tu médico a lo mejor también te dice que no es bueno, ¿eh?, por eso de la gota, el ácido úrico y cosas, bueno, así. Bueno. ¿Qué más cuenta, Meca?
Luego dice Julia Carrillo que ya la sopa de marisco y quesos, muchos quesos.
Bien, 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 buen gusto.
Y Aurita Guerrero Núñez, que nos dice, en estos días cada familia prepara la mejor mesa para sus invitados. Siempre nos esmeramos mucho más con las comidas en estas fechas y queremos que nuestras familias se sientan a gusto, con un ambiente familiar agradable. Lo mejor es la compañía, pero bueno, en nuestra familia es tradicional el cordero asado, que está buenísimo, y los típicos postres de esta época.
Si alguien se aburre, que mire todos los mensajes, porque todo no va a dar tiempo a darles voz en las dos horas de programa. Digo, porque se puede hacer muy bien con la idea de qué es lo más tradicional en estas fiestas en la mayoría de las casas, aunque hay algunas cosas diferentes, y sobre todo hay mucho piropo. Se nota que en la casa donde hay alguien que cocina extraordinariamente bien, dice, por ejemplo, Eusebio, dice, hola familia, las croquetas de cecina de mi chica, dice, un abrazo, ponedores. Bueno, la deja ahí remarcada. Cada unas croquetas de cecina que tienen que ser. 4 y 18 minutos, 3 y 18 minutos en las Islas Canarias. Está aquí el invierno, época preferida por los virus. Hasta marzo andará por aquí pululando el VRS, en busca de algún pulmón infantil, y además produciendo la temida broncolitis que tanto angustia a los padres y tantas visitas a urgencias provoca. El año 2022-23 se registraron 3.685 en ingresos de la Comunidad de Madrid, de los cuales 300 terminaron en la UCI. El VRS supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. Hay que protegerse y conocer sus síntomas. Este año habrá más cuadros, porque hemos olvidado la mascarilla y el lavado de manos. Y para eso, pues vamos a hablar hoy mismo con el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, médico de familia y también médico puericultor y psicólogo, que nos va a dar unos consejos muy prácticos. como el tema es muy extenso, si queréis más información podéis entrar en su página web www.doctordarío o visitarla en su consulta, que siempre el cara a cara identifica mejor cualquier posible dolencia que podamos tener. Doctor Darío Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Feliz año, encantado de estar aquí.
¿Qué es la broncolitis y cuál es su causa?
Pues bueno, como todas las palabras que terminan en itis en medicina indican inflamación. Entonces, bronquiolitis, estamos hablando de una inflamación de los bronquiolos, que son los bronquios más estrechos, allá al final de los bronquios que se van estrechando, pues ahí cuando ya son muy estrechitos se inflaman, segregan moco, se atascan, no dejan pasar el aire y pues claro, pues producen esos síntomas de la bronquiolitis, esa tos y ese, como una especie de catarro, que en el 70%, hay que decirlo, para tranquilizar a nuestros ponedores, en el 70-80% de los casos cursa como un catarro banal y suele curarse. Pero cuidado, que el niño pequeño en lactantes puede terminar en la UCI.
¿Y por qué afecta preferentemente eso a los lactantes? ¿O quizá porque son más débiles siempre destacan más?
Pues sí, a los lactantes les afecta más, primero porque tiene una inmadurez del aparato respiratorio, aparato bronquial, y porque además, fíjate, los bronquiolos, que son unos tubitos muy, muy estrechos en los bebés, todavía son más estrechos, apenas un milímetro o dos. Entonces, a poco que se inflamen y se creguen moco, ya se nos ha atacado, se formó un tapón y ahí tenemos el problema. Y también, lógicamente, porque su inmunidad todavía pues no está desarrollada.
¿Cómo se transmite?
Pues mira, se transmite por esas microgotitas que expulsamos cuando tosemos. Si es que la tos, el contacto también, el contacto físico, las manos, por los objetos que tocamos y que luego toca el niño y se los lleva a la mano, por esa tos del hermano mayor que pulula por allí, por esa tos de los compañeros leales, compañeros de la guardería, que también están acatarrados, y por los padres. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy importante, esto que este es quizá el primer principal mensaje que debemos mandar a los padres ponedores, y es que el tabaquismo de los padres es una causa muy frecuente y muy predisponente para que el niño coja una bronquiolitis. Y no vale con salir a fumar a la terraza, porque entre las rendijas y porque en la misma pues pasa el humo y pasan esas partículas nocivas que son inflamatorias y que favorecen esa inflamación, le preparan el terreno al virus. Y además, aunque tampoco vale fumar cuando el niño no está en casa, porque esas partículas, como he dicho, del humo se quedan en la ropa de los padres, se quedan en los muebles, se quedan en la alfombra, se quedan en la cortina, y todo eso se remueve y puede llegar al bronquio del bebé.
Es un hábito que además que hay que desterrar ya. O sea, este 2024, ya que lo hemos empezado, plantéatelo. Si eres fumadora, o sea, intenta dejar el paquete de tabaco al lado y adquirir un compromiso con tu salud, que es lo más importante. Y sobre todo, mira, hoy hablando de si eres padre, pues la gravedad que puede al final causarle a uno de tus hijos.
Sí, pues puede ser un buen propósito para el año que viene.
Claro.
A principio de año hablaremos y daremos estrategias para cumplir esos buenos propósitos. El hacer gimnasia, el adelgazar, el dejar de fumar, el aprender de una vez inglés.
Eso es
una buena idea.
Bueno, ¿qué complicaciones puede dar? A ver.
Bueno, pues como he dicho, por lo general es un cuadro que se resuelve en 8, 10, 12 días, pero puede dar complicaciones como una neumonía y pueden terminar algunos niños pues en la UCI, Entonces es un cuadro que hay que vigilar,
¿Qué niños tienen más riesgo?
Pues mira, aquellos niños que los prematuros, aquellos niños que tienen alguna inmunodeficiencia, aquellos niños que tienen alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad pulmonar o enfermedad renal, los niños trasplantados, pues estos niños y los bebés, cuanto más pequeños sean, sobre todo los menores de 6 meses, eso tienen bastante más riesgo y predisposición.
¿Se puede llegar a prevenir? ¿Hay una vacuna para esto?
Pues sí, si hay una vacuna, afortunadamente hay una vacuna y se puede prevenir, pues lógicamente vacunando a los niños, que es una simple inyección intramuscular de 50 miligramos para los niños que pesen menos de 5 kilos, de 100 miligramos para los que pesen más de 5 kilos. Vamos, esto simplemente con acudir a su centro de salud y a su pediatra se lo receta. Y luego también, pues volviendo a esas medidas que hemos olvidado, cuando hay catarro, no visitar al nieto, no visitar al bebé, ponernos la mascarilla, lavarnos mucho las manos, cuidado con los con la distancia, que bien la guardábamos en la epidemia, lo hemos olvidado. Pues mira, higienizar también los objetos que manipula el niño, los juguetes, los cacharros, todo esto, evitar todas las travesías, y por supuesto, cuando el niño esté acatarrado, no debe acudir a la guardería, y si está diagnosticado bronquiolitis, hasta que no esté completamente curado, pues no debería acudir a la guardería.
Fíjate que el doctor Darío Fernández está diciendo cosas que, para los que yo como padre de tres criaturas, sé perfectamente esto de que llegue el niño que le ves que le cuelga el moquillo, ¿verdad? Y que está chuperreteando pues uno de sus juguetes y se lo pasa al otro hermano y tal, y dices, claro, si todo esto es la guardería, al final, o sea, hay una contaminación, claro. O sea, se va a extender el virus seguro. ¿Tiene tratamiento? Porque eso es otra de las cosas que enseguida muchas veces acudimos a urgencias porque siempre pensamos que el caso puede ser grave, luego nos dicen y nos tranquilizan y nos ponen un tratamiento, por lo tanto lo hay.
Bueno, a ver, hay, para el virus no hay ningún tratamiento porque el virus no hay bicho, no hay antibiótico que le mate. Lo que sí que podemos hacer es un tratamiento sintomático para esa tos, para esa mucosidad. Y mira, quizás la medida más efectiva sea las aspiraciones de las secreciones nasales del niño con suero fisiológico, y dejarle que evolucione la enfermedad y evitar, pues eso, el recontagio por los que andan por allí a su alrededor. Entonces, bueno, pues hidratarle, limpiarle esa mucosidad y paciencia con la alimentación, porque el niño es normal que esté más irritable, que tenga menos apetito, que coja la toma, que la suelte, un poquito de paciencia en eso. Y bueno, si ya es un problema más grave y hay síntomas más graves, pues entonces el único tratamiento que hay ya es en el hospital el oxígeno, pero ya lo dejamos.
Pero doctor, como padre, decía, ¿no?, de los ponedores ahora mismo, ¿qué síntomas son los razonables para coger y decir al niño hay que llevarle al hospital, hay que llevarle a urgencias, hay que llevarle al médico y no quedarnos tranquilos en casa?
Bien, mientras el niño tenga pues ese catarro como ha tenido otras veces y vemos que está tranquilito, que respira normal y que no se le oyen pitos, que no se le oyen ruidos sin audífonos, sin estetoscopio, vale. Pues y vemos que tiene lo que se llama el tiraje, que tira para respirar, lo que llamamos un triple tiraje, tira de las costillas a través de la clavícula para arriba, tiene un tiraje también de los músculos intercostales, tiene un tiraje también ahí en el abdomen, se ve que se mueven ahí todos esos músculos, que hace verdaderos esfuerzos por respirar, pues entonces sí que habría que llevarle al niño al hospital, y además de eso, pues eso sí tiene fiebre. Pero si vemos que el niño tiene sus estornudos, tiene su tos, pero está tranquilito, está activo, está más o menos como siempre, y no está morado, y no hay ese tiraje, pues hay que esperar, vale. Hay que esperar y no merece la pena acudir a urgencias.
Te iba a decir que el moco, de repente lo vemos que está un poco verdoso, amarillento, empieza a tener fiebre, que hay, a lo mejor ya es que hay algo, ¿no? A lo mejor es que hay infección.
Bueno, pues no, eso es un mito, ¿eh? Que los mocos cuando se ponen verdosos, ahí está ya verde, es esto amarillo, es que aquí ya hay que poner antibiótico. No, porque en esta bronquitis, en esta bronquiolitis, pues este moco y esta descamación y estos detritus que hay de las células, pues contaminan el moco y con los leucocitos sueltan una perosidasa que lo cambia de color, ¿eh? Así que si no hay fiebre y hay ese cambio de color del moco, pues habría que esa aspiración, hidratar al niño para que, porque un peligro también es la deshidratación, sí. Entonces hidratarle bien para que ese moco se haga fluido y salga primer golpe de tos.
Además, hay que decir que los colores de los mocos de los niños depende con qué hayan estado jugando antes, también pueden variar, a ver que se tiñen. Vamos ya con preguntas muy rápidas. Hoy estamos hablando de broncolitis, ese virus sincitial respiratorio, el VRS. ¿Es cosa solo de niños?
No, puede darse también en adultos. En mayores de 65 años puede darse.
Si un niño lo ha pasado, ¿se puede vacunar?
Debe vacunarse. Porque la vacuna dura solamente 5 meses, ¿eh?
Vale.
Que es el periodo justo de epidemia.
Vale. ¿Se puede vacunar un niño inmunodeprimido con defensas bajas, con fiebre o que sea alérgico o estando acatarrado? O sea, me pongo ya en todo lo malo.
Bueno, pues si debe vacunarse. Si tiene fiebre y no tiene una fiebre alta, pues puede vacunarse. Si se está acatarrado y no hay síntomas graves, debería vacunarse, puede vacunarse.
Vale. ¿Ayuda a la lactancia materna?
La lactancia materna se ha demostrado que incrementa mucho la inmunidad y sobre todo en los menores de 6 meses. Así que, perdón,
nada,
podemos decir que tiene un efecto protector.
Vale. Yo no sé si el doctor Darío Fernández recomienda a los padres que compren un pulsiosímetro.
Pues mira, ese aparatito que tenemos todos en casa para medirnos el oxígeno en el dedo, sí, no lo recomiendo en los niños, vale, porque no es fiable en los niños. Vale. Es mejor fiarse del sentido común y ver si el niño respira bien y con estas características que he dicho antes, si no está morado y no tiene ese tiraje, pues esperar.
Muy bien. ¿Sirve de algo ponerles un poco de Ventolin?
Pues no, porque mira, no es un problema de la dilatación de los bronquios, sino del atascamiento, y sobre todo en los bebés menos de 6 meses, esa musculatura lisa que dilata los bronquiolos no está desarrollada. Así que no están indicados los broncodilatadores.
Bueno, y sobre todo me imagino que, doctor, no estará indicado el que en ningún momento nosotros mediquemos a los niños sin que antes un experto como usted, por ejemplo, pues lo haya visto y haya dicho que cuál es el tratamiento.
Estás en lo cierto.
Pues entonces yo creo que vamos a dejar aquí.
Muy bien.
Fauna que ha acertado. El doctor Darío Fernández, muchísimas gracias, que en este 2024 nos vamos a encontrar muchas veces, estará ya aquí Pulpo, que estos días está un poquito de descanso, o sea que gracias por ayudarnos a poner las calles.
Oye, encantado.
María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán, quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalena está el sexo convexo, luego al trabajo en un gran almacén. Cuando regresa no hay más que un somier, taciturno que usar por turnos, cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al
Bueno, y comenzamos nuestro paseo internacional. Hoy vamos a visitar grandes capitales. Queremos saber qué tienen en previsión en su agenda de noticias importantes para el año que acabamos de empezar. Y si hay un país que garantiza su protagonismo cada año, es Alemania. Casi diría que cuando tose el gobierno germano, el resto de Europa se constipa. Así que vamos a ver qué le va a deparar el nuevo año a nuestra compañera Rosalía Sánchez. Ella es la corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas.
Feliz año, ¿qué tal? Bueno, pues aquí esforzándonos por apuntalar el optimismo, ¿no?
Vale, muy bien, eso está
pensar
bien.
Que a pesar de todos los recortes y retirada de subsidios que se nos vienen encima, pues que hay alguna esperanza, ¿no?, al final de todo esto. Pero sabéis que el gobierno alemán ha tenido problemillas con sus presupuestos. El Tribunal Constitucional les tumbó en diciembre los presupuestos generales de 2023 y los que tenían proyectados para 2024. Por un truquito que habían utilizado. Como en 2023 no tenían dinero para todo lo que querían presupuestar, pues cogieron uno que había quedado ahí sin utilizar del fondo de recuperación de la pandemia, aquella enorme cantidad de dinero para toda Europa, y lo metieron para fondo para el clima, así como una partida extra presupuestaria.
En política sí, siempre se hace alguna cosita así, algún juego en malabar.
Sí, un poco de contabilidad creativa, ¿no? Bueno, pues el Constitucional dijo que no, ya terminando el año, tuvieron que declarar de forma retroactiva una situación de emergencia para todo 2023, lo que no deja de ser otra chapucilla así un poco cuestionable, y el problema sobre todo era 2024, como la coalición semáfora en la que estaban socialdemócratas, verdes y liberales conseguían el proyecto que habían escrito de presupuestos, no les servía para nada, tenían que volver a escribirlo desde el principio, entonces han tenido que recortar y recortar, y la verdad es que el país ahora mismo está en armas, ni siquiera es seguro que vayan a poder aplicar todos los recortes que han planteado, porque por ejemplo los agricultores 48 horas después de anunciarse que les retiraban el subsidio al carburante agrícola bloquearon Berlín.
Ya.
Tomaron el centro de la ciudad durante 24 horas los tractores ahí y además advirtieron, esto es solo el primer movimiento, o se vuelve a poner en marcha el subsidio o vais a sufrir protestas como nunca antes se han visto en la República Federal, palabras textuales del representante de los agricultores.
Oye, y Rosalía, ¿cómo suelen ser los gobiernos en este sentido en Alemania? Digo por la experiencia, porque lleva mucho tiempo ahí. Cuando se lleva a cabo una situación como esta, al final se suelen dar marcha atrás. No sé si cogen y dicen, bueno, viendo que se está movilizando, por ejemplo, dices la parte agrícola, la parte del campo, que suele tener mucho poder, pues vamos a dar la vuelta a lo que habíamos dicho y al final lo vamos a llevar a cabo, o por el contrario, esto es lo que hay. Digo porque también, al fin y al cabo, lo que estábamos diciendo al principio, son un ejemplo para el resto de Europa.
Bueno, aquí suele funcionar el diálogo. Es decir, y esa protesta que te estoy describiendo de los agricultores que bloquearon Berlín con miles de tractores, a esa protesta, al escenario que montaron donde estaban allí haciendo los discursos, se vino el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, a hablar con ellos, ahí, con el micrófono en mano. Imagínate lo que tuvo que escuchar, ¿no?
Yeah, sí, sí.
Pero sí, por supuesto, va a hablar con ellos, aunque sea en medio de la protesta. El sector del automóvil, por ejemplo, que han retirado todas las subvenciones y ayudas a la compra de coches eléctricos, pues estos no se han lanzado a la calle, pero han pedido de inmediato una cita en Cancillería para hablar del asunto.
Ya.
Y para explicarles que vosotros veréis, pero se nos cae la industria número uno de Alemania. Vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Es decir, primará el diálogo y seguramente se llegue a acuerdos. Lo que pasa es que en esta ocasión, debido al caos de los presupuestos, el margen del gobierno alemán es tan estrecho que, como os decía, es difícil que acaben llevando a cabo todas los recortes que han anunciado. Porque tendrán que negociar de alguna manera, pero también el margen es muy estrecho.
Bueno, hay algún recorte que no es tan sectorial, de hecho, que digo que influye en todos, porque creo que quieren eliminar dos festivos del calendario laboral. No sé si eso también está causando cierto revuelo y también va a haber gente que se echa a la calle, o esto es más asumible.
Pues imagínate los sindicatos. Imagínate cómo les cae la noticia a los sindicatos y a todos los demás, ¿no? Porque al final los festivos los disfrutamos todos. Esto también estará en cuestión y en negociación, y lo que está planteando el gobierno, lo que deja entrever poco a poco el ministro de Finanzas, es que quizá haga una reforma parcial del freno a la deuda que está en la Constitución alemana. La Constitución alemana no permite a los gobiernos, por si se les va la mano, no permite a los gobiernos emitir deuda por más del 0,35% del PIB cada año, ¿no? Ese es el límite que tienen. Y entonces, pues el ministro de Finanzas está planeando ahí una mini reforma sin prescindir del todo de este freno a la deuda, pero que en determinadas circunstancias de crisis o de estrechez o de lo que quiera que vayan a poner ahí en la ley, pues sí que se pueda superar ese déficit. Os recuerdo que este déficit nosotros no lo teníamos en España, ¿vale? Y Merkel, en una llamada telefónica a Zapatero, lo convenció en 15 minutos de la conveniencia, y España llevó a cabo una reforma constitucional express para incluir un freno a la deuda similar al alemán, que ahora los alemanes están tratando de reformar.
Ya. Es que cuando llama, iba a decir, cualquiera de los que en este momento está gobernando el país, me refiero a Alemania, yo creo que el resto, ya no solo España, el resto yo creo que cogen el teléfono enseguida y dicen sí. Vale, o sea, sois un poco desde ahí, desde Alemania se dictamina, no sé, ¿no? Es un poco donde se hace la doctrina, ¿no? De lo que luego está siendo Europa.
Bueno, algunas veces he escuchado decir, ¿no? Que la política europea se precocina en Berlín, o se cocina en Berlín y se emplata en Bruselas, para que os hagáis una idea.
Buena metáfora, sí, claro.
Lo que no quiere decir que todo lo que se haga en Alemania es bueno, recomendable e imitable, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que sí, por supuesto, y otras pues que no. Siempre hay que mirarlo un poco con espíritu crítico.
Bueno, que desde luego yo creo que si tú miras al horizonte, y no me refiero que si estás viendo el edificio de enfrente, sino que estás viendo que vas a tener que hacer muchas intervenciones, me imagino, en COPE, para explicarnos todo lo que está ocurriendo allí, porque, como bien decías, si se empieza a cocinar en Alemania, al final de alguna manera nos va a llegar, seguro, ¿no?
Seguramente. De todas formas, es lo bueno con lo que contamos los periodistas, ¿no? La materia prima de nuestro negocio no se termina nunca.
Ya, Sí, eso es totalmente de acuerdo.
Es inagotable.
Bueno, pues Rosalía Sánchez, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros poniendo las calles y nada, que nos encontremos durante todo este año 2024 y a ver si puede ser con noticias positivas, ¿eh? Estaría bien.
Exactamente, un abrazo muy muy fuerte y que pongamos muchas calles juntos este año.
Muchas gracias, Rosalía. Bueno, y ahora toca hablar de una noticia que de algún modo nos involucra a todos, aunque se vaya a desarrollar en Francia, porque nadie queda indiferente ante los Juegos Olímpicos. Asunción Serena, corresponsal en París, ¿qué tal estás? Feliz año.
Hola, ¿qué tal? Muy feliz año.
Digo que desde los, creo que los parisinos especialmente, pero en Francia en general, desde que sabéis que vais a tener los Juegos Olímpicos, creo que la vestimenta es casi la de Hugo Chávez, o sea, todo el día todos con chándal. Quizá me pasa un poco, ¿no?
Aquí me pillas desprevenido. Tengo que reflexionar, ¿no?
Oye, la preparación de una cita tan importante ha movilizado muchos sectores. La cita va a ser del 26 de julio al 11 de agosto. Cuéntanos cómo van los preparativos.
Pues mira, los preparativos van bien en el sentido de la ceremonia de apertura, por ejemplo, pues parece que está todo más o menos preparado. Sin embargo, hay sus más y sus menos, sobre todo en torno a dos puntos.
Sí.
Y esto yo quiero que nuestros oyentes lo tengan bien en cuenta por si piensan venir, ¿no? Entonces, uno es sobre todo el del transporte.
Vale.
Que es lo que experimentamos los usuarios todos los días, es que hay horas en que es imposible entrar en un vagón, que hay problemas técnicos todo el rato, que durante horas no funciona a veces una línea de metro, que hay que esperar, pues no sé, tres cuartos de hora para que te venga un autobús a veces. Esto lo digo con casos que tengo en mente que me han ocurrido hace unos días, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho la propia alcaldesa Anne Hidalgo ha lanzado la polémica asegurando que el transporte no estará listo para los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, pues mucho ánimo, ¿no?
Que esperemos que la cosa se solucione de aquí a julio. Y luego, sin contar que eso ya es fijo, el tema de los precios que se van a disparar, porque en el dossier de candidatura dijeron que el transporte iba a ser gratuito y resulta que el ticket ahora de metro, en lugar de ser 2 euros más o menos, va a ser 4.
Ya.
Así que hay que echar la mano al bolsillo. Y luego otro tema está el de la seguridad.
Eso te iba a decir.
Que ahí, ese es un tema pues peliagudo, ¿no? Porque hay que velar por la seguridad, por supuesto, de los 15.000 atletas que van a estar aquí, pero es que además se espera la llegada de 10 millones de visitantes en París. Con lo cual, digamos que en el día a día, sin contar con ellos, ya hay pues una delincuencia bastante, ¿no? De robos en los transportes públicos, de agresiones sexuales, en viviendas a veces también, ¿no? Entonces, hay falta de personal. Porque los organizadores están buscando todavía 25.000 agentes de seguridad privados y el gobierno, que quiere evitar a toda costa esas imágenes caóticas, no sé si os acordáis, de mayo de 2022, en la final de la Liga de Campeones.
Sí. Es que me estaba viniendo a la cabeza justo eso, estaba pensándolo, eso, y es que además hace también nada, un mes más o menos, que fue el Sevilla también a jugar a Francia, y en principio le habían prohibido que fueran los, vamos, no les iban a dejar entrar al campo a los seguidores, al final sí.
Que claro, sí, porque pero decía, eso es más porque hay problemas en el tema del fútbol, ya. Que hay muchas agresiones entre...
Sí, las hinchadas,
hinchas que son, de un par, sí. Equipo y otro. Entonces el Sevilla lo pagó, aunque luego el
tribunal
exactamente. Pero entonces como quieren evitar eso, pues incluso se están planteando el recurrir a las reservas operativas de la gendarmería y del ejército para suplir la falta de efectivos.
Claro. Así que sí, bueno, sí, ¿cuánto has dicho que van a subir el transporte público? 4 euros.
A cuatro euros el ticket.
El ticket, vale, no digo.
Y además hay un problema, porque sí. Si tú coges una línea de metro y luego necesitas un autobús, tienes que pagar cuatro euros y luego otros 4 euros.
Ya.
Así que, ya digo, que se preparen un presupuesto.
No, hombre, yo espero que
de transporte.
Que las pruebas estén muy juntitas, ¿no? Para que no hayas que estar yendo de un lugar a otro. ¿Dónde se van a celebrar las pruebas, por cierto?
Pues mira, hay de todo. Bueno, lo más así simbólico es en torno a la Torre Eiffel. Vale, que eso, claro. La verdad es que yo pienso que va a ser magnífico, ¿no? Pues vas a tener ahí voleibol, judo, en el Puente de Llena, que es el que une la Torre Eiffel con Trocadero, pues ahí va a haber atletismo. Por supuesto, en el estadio de Roland Garros, ahí va a haber tenis y también las finales de boxeo. Luego, la Plaza de la Concordia, que también va a ser convertida en una pista de baloncesto o de skateboard, que también va a haber ahí. Y luego, pues por ejemplo, el estadio náutico de Varennes-sur-Marne, que está como al este de París, pues ahí estará el waterpolo. Y lo que va a estar más descentrado, digamos que no va a ser todo en París, hay el fútbol, vale, que se va a jugar pues en Lyon, en Niza, en Marsella, el handball y el básquet, que van a ser en Lille, y luego lejos va a ser el surf, que ese va a ser en la Polinesia Francesa, ahí en el Pacífico Sur.
Pues sí que va a ser lejos. Ahí ya.
Eso sí que va a costar más.
Eso te iba a decir, digo, ahí ya puedes subir el ticket para llegar. Oye, y sobre la ceremonia de apertura, que suele ser siempre de las cosas gloriosas, ¿no? Que además como que deja muy marcado, ¿no?, a un país, ¿no? ¿Se sabe algo ya de qué se va a hacer?
Pues mira, digamos que el grueso sí. Que, vale. Porque, bueno, va a ser, desde luego, es un desafío artístico y organizativo, porque va a ser una première el que la ceremonia no va a tener lugar en un estadio como normalmente, sino que va a ser en el río, o sea, en pleno Sena.
Qué bonito.
Allí van a llegar barcas, cada una con la delegación de un país. Así que, y además tienen que organizar todos los alrededores como si fuera un estadio, ¿no? Con entradas, salidas, los servicios. Así que van a ser 6 kilómetros de escenario, y para un público que se espera de unas 600.000 personas. Así que eso va a ser bastante bonito. Y luego todo va a acabar en la Plaza del Trocadero, que ahí es el espectáculo final y las ceremonias protocolarias.
Has dicho que se esperan unos 10 millones de visitas.
Sí, se esperan unos 10 millones de personas que van a...
¿Sabes si ya se pueden adquirir las entradas? ¿Están vendiendo ya? Sí.
Mira, de hecho, ya eso hace ya un año lo abrieron para una especie de sorteo. O sea, tú entrabas en un sorteo y si te tocaba, pues podías acceder a la compra de billetes. Vale. Y ahora, desde verano, ya es en plan directo. O sea, ellos sacan a la venta un montón de billetes de entradas, y tú pues vas a la página web que está ahí fijada y te compras tu billete. Ahora, el 30 de noviembre fue la última vez que sacaron a la venta 400.000 de todas las disciplinas, y luego, a partir de primavera, lo que se va a abrir es una plataforma de reventa de entradas, que será el único lugar oficial para que los que tengan un billete que no vayan a utilizar, pues porque lo han comprado con mucho tiempo y después pues resulta que tienen otros planes, pues ahí los pueden vender. Con lo cual, las personas que se hayan quedado sin entrada, pues allí podrán tener una oportunidad.
Bueno, pues va a ser, bueno, como decimos, del 26 de julio al 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en Francia. Es algo, normalmente, pues, al que le gusta el deporte, es de esas ceremonias espectaculares, como decíamos, la inauguración, pero luego todo el desarrollo, ¿no?, de estas Olimpiadas, de estos Juegos Olímpicos. Estaremos muy atentos. Yo sé que el equipo de deportes de aquí, de la cadena COPE, lo tiene ya todo preparado. O sea que, hombre, por allí te los encontrarás.
Es que a COPE es mucha COPE, el equipo de deportes. Sí.
No sé si también competirá alguno, ya veremos. Asunción
sí
Serena.
Que no me lo quiero yo perder.
No te lo pierdas. Asunción Serena, corresponsal en París, de la cadena COPE. Muchísimas gracias y que nos juntemos mucho durante este 2024.
Esperemos que sí. Un abrazo.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este jueves seguimos dando la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Osasuna Almería, Sevilla Athletic Club, Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Año nuevo! ¡Año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE!
¡El número uno del deporte!
¡Sí, señor!
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Bueno, estar informado.
12 minutos nos quedan para llegar, perdona Mariano, que es que yo ahí me lanzo. 12 minutos para llegar a las 5, a las 4 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. En esta ocasión hablaremos de esas canciones navideñas que no faltaron en las casas latinas para celebrar, por ejemplo, la Nochevieja.
No olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una.
Bueno, pues empezamos con El año viejo de Tony Camargo. Como te decía, una canción que desde 1953 no puede faltar en las celebraciones latinas de fin de año. Este cantante mexicano es el primero en darle voz a este tema popular que le fue presentado durante una de sus giras por Venezuela, sin saber que se terminaría convirtiendo en una de las canciones más populares de Nochevieja. Hoy, 70 años después, la canción continúa siendo un éxito con más de 30 versiones a lo largo de la historia. Así como Tony Camargo, son varios los cantantes latinos que han dado voz a las canciones que alegran las fiestas del fin de año. Por esa razón, con nuestro compañero Guillermo Díaz, conoceremos más sobre esa música de Nochevieja de Latinoamérica. Hola, Guillermo, buenas noches.
Hola, Roberto. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como podrás darte cuenta, en Latinoamérica, como de pronto en varios lugares del mundo, las celebraciones de Nochevieja, aparte de la emoción y la alegría que generan por la llegada de un nuevo año, despiertan cierta nostalgia, ya sea por lo conseguido en el año que está por terminar o también por ese reencuentro con los seres queridos y esas personas importantes con las que no se comparte mucho durante el año, y sin importar cómo quieres darles un abrazo a las 12 de la noche en un 31 de diciembre. Esa es la historia que cuenta la canción Faltan 5 para las 12 del venezolano Néstor Zabarce.
Bueno, esta canción, grabada en 1963, le permite a este cantante y presentador de televisión conseguir gran reconocimiento internacional en varios países de Latinoamérica, haciendo de este tema uno de los himnos de las fiestas de Nochevieja a lo largo de la historia, con la particularidad de darle un gran toque de nostalgia a la alegría de la llegada de un año nuevo. Esto es Faltan 5 para las 12 de Néstor Zabarce.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá.
El género de la salsa no se quedó atrás a la hora de lanzar grandes canciones para las fiestas de Año Nuevo. Por esa razón, el Gran Combo de Puerto Rico decide sacar su álbum Nuestra Música en 1985 para reflejar la manera en la que se celebran estas fiestas en diciembre en Puerto Rico. Algarabía, risas, baile y, por supuesto, mucha gente y mucha comida caracterizan este tipo de celebraciones en esta parte del mundo, y todo eso quedó plasmado en la canción La Fiesta de Pilito, un tema que rápidamente se convirtió en éxito internacional con la voz de Jerry Rivas y con la colaboración de Gilberto Santa Rosa en los coros. Un derroche de sabor que no puede faltar en las fiestas de Año Nuevo.
Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está.
Mucha comida, mucha fiesta y mucha gente. Sobre todo a esa cantidad de personas que hacen que parte de las fiestas de fin de año es a lo que precisamente se refiere el Gran Combo en No hay cama para tanta gente, una canción que también pertenece al álbum Nuestra Música, sin duda uno de los temas más importantes de este grupo referente de la salsa latina.
Preparado. Allí llegó Pérez.
día no hay cama pa' tanta gente. Y allá un combo que llegaba, y a ratito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el Indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente. No hay cama para tanta gente.
¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle!
Tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente!
Y por último, no podemos dejar una de las canciones más importantes de esta época del año, Año Nuevo, Vida Nueva, de Lavillos Caracas Boys, una de las orquestas de música guapachosa más famosas en el continente americano y que desde los años 50 sigue funcionando hasta el día de hoy. Y con esta canción, Roberto Pablo, aprovecho para desearte un feliz año, porque seguramente, como dice la canción, en el 2024 más alegres los días serán.
Feliz año, amigo. Feliz año, sí, señor. Que tener un poquito de arte también para cantar, o sea que nosotros vamos a dejar que sigan cantando ellos, y lo que sí que vamos a hacer es darle voz a esos mensajes, muchísimos mensajes como siempre que están llegando. Hoy el tema que estamos tratando es que de todo lo que has probado estas navidades, ¿con qué te quedas? Y como decimos, esto es un poco también la degustación de un menú navideño que podría ser en cualquier momento, sobre todo especialmente en nuestro país. Por ejemplo, Puri Ojeda dice: a mí me gusta mucho un lazo que hace mi nuera de dátiles, nueces, dátiles y nueces, dice, está buenísimo, la verdad es que simplemente, verdad, es esa conjunción ya como que apetece. María Remedios Fernández Fuentes dice: mi solomillo en salsa. Buenas madrugadas desde Málaga. Y Paqui Fint HR dice: los huevos con patatas fritas y le puse unas gambas al ajillo. Buah, un abrazo, qué ponedores. Bueno.
Luego también tenemos a Visi González, que dice: hemos cenado pudín de marisco, copa de marisco con mango y carrilleras ibéricas al vino Jerez con delicias de patatas. Estaba todo muy rico, la verdad. Es que...
bueno, esto me lo apunto yo, este menú ahí. Mira a ver que te dé la dirección, que un año vamos para su casa.
Sí, sí, es que madre mía, muy elaborado. De postre hice tarta de turrón y lo mejor, bueno, la compañía, mis hijos y nietos. Solo poder repetir, pedir poder repetir el año próximo.
Pues sí.
Y luego también tenemos a Federico Arquillos, que dice, bueno, es de Jaén, pero estaba desde Lérida. Nos saluda desde Lérida, pero es de Jaén. Y dice que como cada año, pues las espinacas con jamón, aperitivo de tradición familiar en Nochebuena desde mi niñez.
¿Anda? Espinacas con jamón, fíjate, no sé, es que luego también en cada sitio y en cada casa hay, sí, hay unas tradiciones, ¿no? Lo del cardo, la lombarda, o sea, es de, dependiendo, lombarda, refiriéndonos a las verduras. Virginia Jiménez Lluvero dice, pues unas almejas rubias a la marinera y los gambones, como vemos, bueno, la variedad entre, es decir, el mar y la montaña. Sí. Por decirlo de alguna forma, está ahí. Pedro,
Pedro Pablo, Andreu, buenas noches, ponedores. Dice, los canapés y 5 langostinos. Y luego dice, me puse malo y se acabó la cena para mí. Pues ya es mala leche, ¿eh? Ya, vamos. O sea, dice, un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y el equipo del Pulpo y Bea, que os traiga muchas cosas a los Reyes Magos. Bueno, mañana hablaremos de eso, de las cosas que nos traen los Reyes Magos.
Luego también tenemos a Francisca Allende, que dice, lo que más he comido, y sigo en ello, son las torrejas o tostadas, como decimos en Cantabria. Para mí, lo mejor. Y lo demás, pues ya se puede comer cualquier día del año. Aquí en Cantabria es tradición en Navidad. Un saludo, ponedores.
Uno más, venga, Silvia.
Y luego también Antonio José, que dice, un clásico para mí, langostinos, que siempre me gustan, y un pollo relleno hecho en casa. Espectacular.
Bueno, pues si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30... pues que eso, que te aconsejamos que no cambies. En la próxima hora vamos a hablar con el campeón del mundo de la Spartan Race, un deporte que requiere de mucho esfuerzo, ya te lo digo. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.